como carta escrita, Pablo viene tocando asuntos fuertes, mucho con ellos, haciendo cambios y alineando y enderezando actitudes, conceptos. Lo que fue capítulo 2 se introduce el tema de los dones del Espíritu, habilidades momentáneas, a veces semipermanentes, que realmente son de origen sobrenatural para ciertos efectos y frutos que Dios busca tener en la vida de los que están alrededor. Entonces, y explica entonces que como la iglesia, la asamblea de los creyentes, más bien haciendo como el paralelo de un cuerpo. Y símbolos que Dios usa acerca de la iglesia son un edificio, puede ser la vid verdadera, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, las ramas, y nosotros damos el fruto, pero nuestra vida es derivada de Él. Un rebaño, hasta como un ejército también. Entonces, hay muchos símbolos que Dios usa para describir lo que es la asamblea de los creyentes, la eclesía o iglesia. Entonces, todo eso usa, y aquí en capítulo 12 habló de un cuerpo y cómo cada miembro del cuerpo tiene una ubicación y tiene una relación con otra parte del cuerpo, como la mano con el brazo, tiene funciones y tiene propósito por eso, pero la identidad de cada miembro es derivado de la totalidad, ¿quién soy yo? Entonces, como cristianos también nosotros. Pero si tomamos el versículo 31 de capítulo 12, para de ahí pasar a capítulo 13, dice, procurad pues los dones mejores. Entonces, da un resumen, y resumidas palabras, eso que así funcionan, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Espíritu Santo es el que está haciendo, Dios es el que hace todo en todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué quiere decir? Que simplemente entender nuestra función o funciones en la iglesia, entre hermanos en Cristo, entender esas funciones y esa diversidad y de dónde se deriva nuestro poder, nuestra fuerza para hacerlo, nuestra sabiduría para hacer las cosas, nuestra identidad y todo, se deriva de Él. Entonces, eso está bien, eso es excelente, pero hay un camino aún más excelente que es ya en capítulo 13. Otra cosa que hay que ver en eso es, ha sido muy predicado, muy enseñado, capítulo 13 de 1 Corintios. Hay una canción que si yo les canto nomás una frase, el resto del día se te pega esa canción. De todas las estudiantinas, de todos los grupos de jóvenes, de todos los templos, de todo lo que es así, que el amor, entonces si yo empiezo con eso, dice la verdad, el amor, entonces tú vas a decir, ya se me pegó, y es porque es muy pegajoso, está basado en capítulo 13, y dice, pero es interesante, esto no era el objetivo de Pablo. Él no estaba, no está diciendo todo lo que dice, enseñando todo lo que enseña, enderezando lo que está enderezando toda la epístola para poder llegar a esto. Porque después eso vuelve al tema de los dones del Espíritu, capítulo 14. Si no siendo el objetivo, viene siendo la joya en medio de todo lo que él está corrigiendo, viene siendo eso como una joya. Por eso es aún más excelente que simplemente poder llevarme bien, colaborar bien, bendecir tu vida y tú bendices mi vida y todo eso viene, eso es excelente, pero hay un camino aún más excelente. Entonces, lo que va a decir aquí es importante para nosotros, pero hay que verlo en ese marco de cómo funcionamos como asamblea de creyentes. Porque el amor en sí, cuando yo estoy solo, pues ¿qué? Es cuando estamos combinados y de repente empezamos a darnos cuenta lo complicado que es convivir, colaborar y todo porque somos pecadores. Y estás teniendo que convivir con alguien que tiene defectos, que no conoce a Dios en varias áreas, que le falta algo, que tiene arranques, que, o sea, todo eso. Y en una familia, que es un símbolo que Dios usa acerca de los creyentes, en una familia, somos familia aun cuando no nos estamos hablando. bien peleados y enojados, y aún así somos familia, aunque no nos hablamos. Entonces, yo como pastor, a mí me han invitado a su casa a veces, y es interesante los temas de sobremesa, ya que me tienen como rehén en su casa, los temas que ya se pueden poner sobre la mesa. Ay, qué bueno que está usted aquí, pastor. Y entonces, como sacan un tema, ¿verdad que esto no está bien? Y nomás voltean a mirar al que ofende, ¿verdad que entonces pidiendo que yo dé voto a favor o en contra? Entonces dices, ¿y cómo será cuando yo no estoy? Si así de lindo, si así que todo, a ver, amor, aquí está tu cafecito. ¿Verdad que es feo que te exijan así? ¿Cómo le sirve el café? A lo mejor nomás le avienta la bolsa de café en grano. Ahí está tu café en grano. De altura. Cáchalo. Entonces, ¿cómo será cuando yo no estoy? Pero eso es la realidad de vivir como humanos, que sí hay roces, que sí es complicado. Entonces, imagina, como familia que somos y no somos, que somos parte de la familia de Dios, aun cuando no nos estamos hablando, seguimos siendo. Entonces, quiere decir que sí es complicado. Y ven el capítulo 13. En eso vamos a ver algunas cosas acerca del amor que Dios nos ofrece, porque es más excelente esto que lo que fue anterior, que sí es excelente, capítulo 12. Bueno, vamos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces pone tres ejemplos y llega a tres conclusiones muy parecidas, pero entonces la primera está hablando de nuestra forma de expresarnos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, lenguas angélicas no es el don de lenguas. Si tú ves en la Biblia, cuando un ángel está hablando, no habla en lenguas, habla con una voz humana que puedan entender. Entonces el don de lenguas, y eso lo va a explicar en capítulo 14 más ampliamente, pero no es eso. Probablemente es hablar de un modo que parece que está, que fuiste al cielo para escucharlo y lo estás diciendo. Entonces, muy exaltado así, lenguas humanas, pero piensa en tu vida desde la infancia. En mi caso, te voy a decir, no están aquí mis dos hermanos en la carne, mi hermana nunca hace eso, pero mis dos hermanos que son mayores que yo, 5 y 7 años, ellos nunca se han mordido la lengua para decirme lo que creen que yo necesito oír. Entonces, desde la infancia, desde lo más chiquito que yo me acuerde, tú cállate. ¿Okay? Entonces, siempre estamos tratando de aprender de hablar para que nos entiendan, que quiero agua, que cambie mi pañal, que me duele algo, entonces que me entiendan. Entonces es ese impulso y esa hasta necedad de aprender a hablar y darnos a entender, y luego empezamos a opinar. Y si tienes hermanos mayores, abres tu boca para opinar y dices, tú cállate, tú no sabes nada. Entonces, pero si podemos decir algo en ruso, eso no nos hace más inteligentes, pero es bien apantallador. Y si puedes cambiar a italiano o francés, si yo te puedo decir esta palabra en hebreo es tal y te lo digo en hebreo, tú dices, está feo, pero sí sabe algo, ¿eh? Entonces, todo eso es muy apantallador. Pero entonces dice, nomás hago ruido si no tengo amor. O sea, toda esa excelencia de expresión no más hace ruido. Pero desde que yo me acuerde, en mi familia, con mis dos hermanos, mis papás no tanto, ellos lo decían más bonito, pero en efecto, él era el mismo, tú cállate, okay. Ya cállate, Jaime, ok, bueno. Entonces, pero es eso, nomás estás haciendo ruido. Mi papá tenía una palabra para eso, o sea, es como de nomás andas de chachalaca. Eso sería más mexicano, pero nomás estás haciendo ruido y harto ruido. Entonces, nomás estás haciendo ruido, pero piensa, y si no tengo amor, pero de por sí, toda tu vida, ¿qué te han dicho? Cállate, te ves muy bonito así, No abras tanto la boca. Entonces digo, ¿qué nos estará diciendo? Vamos al siguiente ejemplo que da, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Entonces una forma es nuestra habilidad para darnos a entender, nuestra habilidad para expresión. Otro es ahora sí el poder tener impacto y afectar las cosas invisibles. Profecía, mensajes de parte de Dios, dice el Señor Jehová de los ejércitos, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos ellos teniendo que decir, así dice el Señor, y hablar con autoridad atinadamente, y dice en capítulo 14 que el que profetiza, habla de parte de Dios a la iglesia, ¿ok? No para decir el futuro nada más, pero para exhortación, consolación y edificación. Tres efectos. Entonces imagínate, si pudiera como saber lo que tú necesitas escuchar, atinarle, de manera que seas edificado o consolado o exhortado, pero tú sabes, Dios te habló. Había hace unos años, y yo no sé si aún existe, habrá cambiado su modo, porque antes te daban un cassette. Tú ibas a cierta iglesia, está en Quintana Roo, y digo, y no es única, yo creo que eso abunda. Entonces, tú ibas, dabas tu ofrenda y te entregaban un cassette con una profecía personalizada. Imagínate. Hay un movimiento que es Casa de Oración y unos profetas del movimiento Casa de Oración en Kansas City, en los Estados Unidos, empezaron con eso de que vamos a profetizar. Entonces te profetizan, al rato visitan iglesias y te profetizan y al rato, pero es interesante, alguien de dentro de eso se dio cuenta un día de algo. Nadie llevaba ya una Biblia a las reuniones, sino un cuaderno para apuntar el mensaje. O sea, ya tengo aquí la palabra de Dios, pero esto que me dicen, esto sí es para mí. Y sutilmente, ¿qué hemos dicho? Esto no es para mí. Esto que me están diciendo es para mí. Cuidado, porque empezaron a ver cosas extrañas, cosas feas, muy malos frutos saliendo de eso. Y no es la primera vez que esto sucede en la historia. Y muchos movimientos, no es paulatino, no es simplemente que alguien agarre y dice, de aquí a 8 días nadie traiga Biblia, por favor traigan cuadernos y su pluma. Y vamos a anotar los mensajes de Dios. Pero era eso, ibas con tu cuaderno y decías, mira, estuve orando por ti ayer y Dios me dio esta palabra para ti. Cuidado. Porque el Espíritu Santo no va a decir hoy lo que ayer dijo, al contrario, no se contradice y no cambia de opinión y no cambia de intención. Entonces tenemos lo que está escrito como para corroborar. Si alguien me da algo y dice esto es un mensaje para Dios, yo estoy abierto a escucharlo. Pero estoy con mi Biblia abierta para corroborarlo también. Entonces eso es muy importante. Pero aquí dice, y si tuviese profecía, entonces imagínate alguno que como Daniel, que el pueblo sabía, Ezequiel, que el pueblo sabía. Entonces, y aún con Ezequiel pasó esto. Dios le dice, hijo de hombre, este pueblo viene y se sienta delante de ti como pueblo mío. Y te escucharán. Porque tú eres como el que canta bonito o el que toca un instrumento muy bonito y te escucharán, pero no van a hacer lo que tú dices. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente Ezequiel pensaba que, mira, Dios me dijo en un principio que no me van a hacer caso y ahora resulta que fui tan elocuente que sí. Y Dios dice, no, nomás son educados. Nomás te dicen gracias, Dios te bendiga, me llegó y lo tiré a la basura, pero me llegó. Pastor, entonces yo pasé décadas diciendo, si yo puedo encontrar una mejor ilustración, si puedo encontrar un chiste que les haga reír, pero con eso entra la jeringa sin dolor, o sea, buscando eso, y aquí frente a mí en la Biblia dice Pablo a los corintios, cuando yo fui con ustedes, no fui con palabras de sabiduría humana, persuasivas y elocuentes, para que vuestra fe no estuviera en palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Sí hubo poder y sí habló. Y cuando tú lees lo que dicen Pedro y Pablo y otros en la Biblia, cómo predicaban, dicen, no, pues decían lo que había que decir, pero hay otra cosa, es que si otro viene que cuenta mejores chistes, da mejores ejemplos, sabe más griego o más hebreo y sobre todo es más elocuente y te hace sentir mejor, vas a decir, este tiene la razón. Y en el mundo, en marketing, en mercadotecnia hay algo que hicieron hace unos años, hace como 20 años hicieron un estudio de mercadotecnia en México y descubrieron algo que los que están dentro de la situación dirían si es cierto. Descubrieron que el cristiano evangélico en México tiene mucha resistencia contra mercadotecnia, tenía, pero ya se pusieron las pilas. Y por esta razón, porque todo es malo. Todo es malo. Dice, el católico romano, todo será malo, pero lo puedo disfrutar y después ya pago. Así, en facilidades. Pero el cristiano evangélico, no, eso es malo, esto es malo, esto es malo. Entonces, muy difícil venderle. Ya no tanto, ¿verdad? Entonces, vino lo que llamaron una renovación en muchas iglesias, que no fue renovación. Porque no estamos viendo gente que ama más a Dios o que muestra al mundo más la supremacía, lo incomparable que es Cristo, sino gente que fácilmente compra todo lo que venden. Y entonces necesitamos ver algo que pasa con nosotros como seres humanos. Que normalmente en mercadotecnia están siempre hablando a tu inseguridad. ¿Okay? Esa sensación de insuficiente, de un poco desubicado, que no quieres perderte una buena oportunidad o sea, algo mejor para ti, entonces te van a ofrecer lo que es mejor para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús de Nazaret que dice y se voltea y que las multitudes y todos así embobados con él? Y él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, seguirme en serio, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces adelante, vámonos. Eso no es buena mercadotecnia, porque él no está hablando a tu inseguridad, no está hablando a tu necesidad de aceptación o aprobación, no está hablando a tu deficiencia, a menos que diga, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Y te sentirás mejor? No, de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero el judío que escucha eso está pensando en lo que Ezequiel dijo en el libro de Ezequiel, que está hablando del reino de Dios cuando el Mesías está reinando en el templo. Hay un río de agua viva que va a salir del templo y va a dar vida al desierto y al mar muerto. Entonces, algo muchísimo más grande que simplemente tu sed. Entonces Jesús dice, si tienes sed, aquí hay un vaso de agua. Es más, aquí hay un Gatorade y hay más aquí en la hielera, si quieres. Eso es lo que haríamos con eso. Entonces, cuando te quieren vender algo que apaga la sed, siempre están mostrando algo. Pero nunca te están diciendo, si tú tienes sed y tomas esto, te rehidrata y luego transforma el desierto en una hortaliza y da el mar muerto, ya empieza a tener peces y todo eso. O sea, no, o sea, eso, ¿para qué lo quieres? Entonces es algo trascendente. Y cuando Jesús dice, el que pierde su vida, la salvará, está hablando de algo trascendente y más grande que tu vida. Y entonces lo que Pablo tiene que decir aquí a los corintios es eso. El amor es trascendente. El amor de Dios es algo más grande que mi vida, más grande que poder venderme algo. Porque te pueden vender una doctrina como te pueden vender una gorra, un par de zapatos o un auto. Te pueden vender una doctrina. Pero cuando el Salvador del mundo pasa enfrente a nosotros, no le vendió algo a San Mateo, dice, sígueme. Él está diciendo, yo soy todo eso. Y él hace así, rapidito pudo, era contador, entonces rapidito hace las cuentas, dice, eso es perder todo es ganancia para mí. Pablo lo dijo también. Bartimeo, el limosnero, dejando todo, ¿qué tanto dejó? Le siguió. Porque lo primero que pudo ver, fue Jesús. Y cuando tú y yo estamos viendo eso, decimos, ok, sí, eso, o sea, es incomparable. No es que Cristo es mejor, Cristo es incomparable. Y entonces piensa en capítulo 13, porque las comparaciones eran muy naturales en Corinto. Este profetiza más chido, este profetiza y suena como la versión Reina Valera de 1909. O sea, yo he estado en reuniones de creyentes en inglés y cuando profetizan hablan como la versión antigua en inglés y digo, cambia su voz y habla como Moisés. Sí, dejad ir mi pueblo. Y entonces dices, órale. Y he estado en situaciones que hablan simplemente así hasta apenado. El Señor, yo me imagino a Ezequiel, Isaías y ellos un poco apenados diciendo, el Señor dice esto. Y se atreven a abrir la boca y te cala el espíritu. ¡Ah! Okay, entonces necesitamos ver eso, ¿qué está pasando? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, hubo un grupo de cristianos en la Sierra Negra hace como 25 años que les estaban acechando y les iban a balacear en el pueblo donde visitábamos. Y digo, ¿tienes su placa de su...? O sea, somos nosotros. No, eso fue todavía antes. Digo, ah, bueno. Y el Señor, todavía no creyente, pero habló esto. Dice, y el Señor les habló que no fueran por el camino normal y dieron toda la vuelta en el bosque caminando y no tomaron ese camino. Y se dieron cuenta los que les estaban acechando que Dios les advirtió. Y la cabecilla de ese grupo se convirtió y hoy es pastor. Me quedé así, dije, órale, palabra de sabiduría, no por aquí, haz esto. No sabes por qué, pero haces caso. Entonces, pues profecía, entender misterios, saber qué hacer, saber qué hay, saber qué no hay, toda ciencia. Si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y hemos hablado de eso, ¿no? Que muchas veces queremos que una montaña se quite. El problema de los corintios es muchas veces nuestro problema, que impetuosos y impacientes. Entonces, esta montaña me estorba, a ver, quítese, y no me importa dónde cae, pero estoy destruyendo el hábitat ecológico y un ecosistema en esa montaña, y cuántos leñeros, y luego los que queman carbón clandestino, y todo lo que sucede en esa montaña, ni si que vaya al mar. Pero entonces, ¿dónde van a vivir las ardillas y los pajaritos que vivían en la montaña? Y la fuente de ingreso, aunque clandestino, de hacer carbón en la montaña, ya les quitaste fuente de ingresos a cuántas familias y los leñeros y esto y el otro. Y un grupo de jóvenes de Semilla de Mostaza iba un día de campo en esa montaña y ya quitaste la montaña. Entonces, afectas literal miles de personas alrededor de esta situación por trasladar la montaña. Y normalmente, nuestras peticiones son sin tomar en cuenta, como si Dios me dice a mí sí, dirá a otra persona no. Vale la pena considerar, ¿no? Sí, matemáticas. O sea, si no siempre alcanza frijoles para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Pero si no tengo amor, no me interesa, no me importa. Esa montaña me estorba. Entonces vamos a tocar eso un poco más. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces sacrificios grandísimos, sacrificios espléndidos, son muy buenos, ¿no? No está diciendo que eso es pecado. Todo esto es bueno, pero es ruido, nada más. Nada soy. Aunque pueda resolver misterios, aunque te puede explicar la Biblia como nadie te la puede explicar, pero no tengo amor, nada soy. Pero de por sí nada soy. ¿Te das cuenta? De por sí, toda mi vida me han dicho que nomás hago ruido, que haga menos, por favor. Y luego dice, de nada me sirve. Aunque haga ese tipo de sacrificio y muchos beneficiados, ellos van a dar gracias a Dios por mi vida y por mi generosidad, pero no me sirve, pero de por sí no me sirve. Eso es el amor en acción realmente. Lo que yo te voy a hacer a mí no me sirve. El amor interesado ya existe. Pero aquí está hablando de algo que yo te voy a hacer o yo te voy a dar que no me sirve a mí. Yo no gano nada. Porque el problema de los corintios era, hacían las cosas para sacar provecho. Y eso no necesitas conocer a Jesús para hacer las cosas para sacar provecho. Para que te escuchen, aunque nomás estés haciendo ruido. Y es bonito ruido. Pero es ruido. Entonces, nomás hago ruido, nada soy, de nada me sirve. Pero si te das cuenta, eso es nuestro refrán de toda la vida. Por eso esto es un camino aún más excelente, porque me reubica y Dios me devuelve algo que he tenido que perder, aceptando por fin. Creo que la verdad, nomás hago ruido. Creo que la verdad es que nada soy. Creo que de la verdad, todo lo que hago, de nada me sirve. Pero entonces la pregunta es esta. Jesús cambió el mundo y seguían miles de personas, pero no alzó su voz. Dos veces registra la Biblia que alzó su voz. Una fue Juan capítulo 7, cuando dijo en el último gran día de la fiesta que celebraban. Entonces hacían ruedas y los hombres y las mujeres, y así conocías las novias y todo eso, hacían ruedas y danzaban y cantaban en hebreo acerca del agua de la roca. Entonces en medio de eso Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, ¿what? Entonces se detiene todo el tren, así todos dicen, ¿qué? O sea, todos tendrían sed, pero ¿qué? O sea, cambio, o sea, perdimos el ritmo, perdimos el compás, perdimos la canción, perdimos, o sea, ¿qué? Entonces alzó su voz. Y la otra vez que está registrado que alzó su voz fue en la cruz, cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Alzó su voz, gran voz. Entrego en tus manos mi espíritu. Entonces dices, el resto del tiempo dice la Biblia que él cumplió lo que fue escrito acerca de él, que Babilo que humea no lo apaga. O sea, si él está hablando, el aire que sale de su boca no apaga esa llamita así que entre el aceite y la acera y todo lo que es una vela. O sea, no tuvo que alzar la voz para sacar un demonio. O sea, no, ¡sáquese, demonio! ¡Increíble, feo demonio, sáquese! No, está fuera de él. Y salían. Si tú quieres, me puedes hacer limpio, el leproso. Jesús extiende la mano y dice, sí quiero. Muchas veces lo que él decía, solo la persona que recibía iba a escuchar lo que él decía. Tenías que poner atención para escuchar a Jesús. Entonces, piensa en eso. Cuando él alza la voz para que esté gritando en mis oídos para que oiga, es porque hay tanto ruido en mi vida que me tiene que gritar para que le escuche. Entonces piensa en todo eso. Pero ya nos dijo, nomás hago ruido, nada soy y de nada me sirve lo que hago. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que de por sí tenemos, que es el amor. El problema de los corintios, y versículos 4, 5, 6, describe a alguien que no es de los corintios, porque ellos eran todo lo contrario. Versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero ellos litigaban, ellos metían demandas, ellos iban al juzgado, se despojaban de bienes, destruían reputaciones, estaban en fornicación y borrachera, estaban en murmuración y chismes, estaban envanecidos, estaban de jactanciosos. O sea, todo eso estaba sucediendo y tenían todos los dones del Espíritu activos en su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitaban? Arrepentirse. Porque ya tenían lo que sí era para provecho, lo que sí es algo, Y lo que no es ruido nada más. Ya tenían amor. El amor de Dios es lo que nos convirtió. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que al ser justificados por la fe y tener paz para con Dios, dice Romanos 5:1, llegando a versículo 5, dice que la esperanza no avergüenza, la esperanza que tienes hoy no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Entonces, teniendo eso, digo, de por sí, lo que pasa es que necesitamos ser reducidos otra vez a lo que sí tenemos y que no necesito de ser destacado por el que profetiza o por el que sana o por el que siempre tiene la mejor explicación bíblica. Tú y yo necesitamos ser destacados por algo que aunque nada soy, aunque solo hago ruido, aunque de nada me sirve lo que te voy a hacer. Y si has caminado como creyente un buen, ya sabes que puedes mostrar amor y paciencia y perdón y puedes invertir mucho y tiempo y esfuerzo en gente que al final se da la vuelta y te deja hablando. Y hasta te reprocha. Es la verdad. Entonces, y yo he tenido que ser confrontado con eso y seguramente tú si lo has intentado, que llega ese momento y dice, bueno, de haber sabido no le entro. De haber sabido que así va a ser, entonces yo no le presto nada, no le ayudo, no le escucho, no le doy tiempo. Y por eso Dios no nos dice de antemano cómo iba a ser. Y donde tú estás hoy con lo que has tenido que aprender, Dios usando muchas veces el dolor en nuestra vida para hacer su mejor y más bella obra en nosotros, Dios usando el dolor, si Él te dijera, mira, te voy a llevar a un lugar en tu vida, en un futuro, varios años adelante, donde tú me conocerás como tu Dios, y que yo soy tu amparo y tu fortaleza, que yo soy para ti miel en tu boca, que yo soy tu luz y tu gozo y tu alegría, pero te va a doler mucho. ¿Por dónde te voy a llevar? Todos nosotros, bien interesados, bien convenencieros, ¿cuántos suben al tren? Encontramos otro compromiso de repente y no vamos. Jeremías, el profeta, dice, tú me sedujiste, me engañaste, me hiciste creer que hablar en tu nombre era puro gozo y alegría. Ya no tengo amigos, ya nadie me escucha, ya se dan la vuelta, se esconden cuando me ven. Entonces dicen, no, eso no me conviene. Entonces me callé. Y luego el profeta nos dice, Jeremías dice, y fue como fuego en mis huesos. No pude callar. Es terrible. Entonces, seguir diciendo la verdad, seguir mostrando el amor de Dios que Él te mostró, aun siendo pecador. Hacer eso de nada te sirve, pero no era para ti. ¿Qué ganó Jesús cuando murió en la cruz? ¿Amigos? ¿Qué tal? O sea, tú eres ese amigo, no, eso es Woody. O sea, tú podrías cantar así con tu sombrero y decirle a Jesús, yo soy tu amigo fiel. Yo soy el que tú buscabas y ahora tu vida es completa porque yo soy tu amigo Jesús. Todas las canciones que nos conmueven y nos vibran y nos hacen resonancia son, es esto, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pero yo no he visto en la Biblia una canción que Jesús componga así, con requinto y todo eso. Yo quisiera hablarte del amor de Jaime, porque en él hallé un amigo fuerte y fiel. ¿Qué es lo que halló en nosotros? No. Entonces, ¿qué ganó Jesús? De nada le sirve. Pero si lo que él estaba haciendo era otra cosa, por eso el amor de Dios en esto se mostró, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces, ¿de qué sirvió? Para dar a conocer el amor de Dios. Para mostrar que Jesús es incomparable. Eso es lo que estamos dando a conocer. Y el amor, para eso, no tiene límite, no tiene fin. Y no tiene decepción, y no tiene frustración. Siempre hay un camino abierto para ese amor. Piensa. Entonces, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ups, un buen ejercicio aquí es insertar nuestro nombre, lo vamos a hacer. Y ustedes me van a juzgar y van a decir, amén, es cierto, este hombre dijo la verdad de él. Jaime es sufrido, ahí pones tú tu nombre y cállate. Jaime es sufrido, Jaime es benigno. Jaime no tiene envidia. Jaime no es jactancioso. Jaime no se envanece. Jaime no hace nada indebido. Jaime no busca lo suyo. Jaime no se irrita. Ouch. Jaime no guarda rencor. Bueno, no mucho. Jaime no se goza de la injusticia. Jaime se goza de la verdad. Jaime sufre todo. Cree todo, espera todo y soporta todo. Dices, qué bueno que somos, gracias, por la gracia de Dios soy salvos, no por obras, por medio de la fe, que ninguno se jacte. Dices, no, está terrible esto, está terrible. Pero, si te das cuenta, algunas de estas cosas son parcialmente verdad. En algún grado puedes decir, y Pablo lo dice más adelante en capítulo 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, en algún grado puedes decir, pues todavía soy medio rencoroso, pero me hubieras conocido. No, qué bueno que no me conociste antes. O sea, dices, Dios ha hecho algo aquí. Dios ha hecho algo. Es real. Entonces, estás dándote cuenta que Dios está... No para, o sea, si eso era para que tú te sintieras bien de ti mismo, ve los cambios que Dios hace en nosotros, no son ni siquiera para nosotros disfrutarlos mucho, porque, o sea, parecemos unos anoréxicos, que no importa cuántos kilos bajamos, siempre faltan más. Entonces, tú ves que Dios ha hecho una obra en ti, ya no eres rencoroso como antes, pero tú estás con los ojos puestos en Jesús y tú dices... Y gracias a Dios que no ha tirado la toalla. Él sigue obrando en mí. ¿Sí me explico? Entonces, pero ve lo que dice aquí en versículo 7. Pedro lo dice así, en 1 de Pedro 4, dice, tener amor ferviente, que normalmente en el Nuevo Testamento cuando habla de ferviente es algo hirviente. Las palabras son relacionadas, hervir, fervor, ferviente, fervoroso. Entonces hay una relación. Entonces ferviente amor es como ebulliente amor, hirviendo. Dice, pero dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y la palabra es interesante, está hablando de lo que haces con la mano. Extender y sobreextender la mano. Es cerrar la distancia más de la cuenta. Cuando tú barres la calle, tú barres a tu mitad de la calle. Lo del vecino, pues también que aprenda a usar una escoba, vaya. Entonces, o sea, es eso. Entonces, a ver, chicos, limpien su cuarto. Entonces, tú limpias tu mitad del cuarto. Yo tenía con mis hijas que, ok, tú vas a lavar los trastes del desayuno, tú vas a lavar los trastes de la comida y así cada quien tenía. Entonces teníamos siempre los reclamos, ¿no? En la gerencia. Esta cuchara tiene crema. Anoche cenamos enfrijoladas y echamos crema. Esto es de la cena, a mí no me toca. ¿Ok? Entonces, tener ferviente amor es algo que está un poco fuera de mi alcance. Y si tienes algún tiempo viviendo como cristiano, te das cuenta que el amor que necesitamos entre nosotros está justo fuera de nuestro alcance. Nos incomoda. Nos saca de nuestro lugar para poder hacer el contacto necesario. Entonces, aquí lo dice Pablo, Pedro lo dice así, es todo un sermón. Pero aquí es otro, versículo 8, versículo 7, todo lo sufre. Esa palabra sufrir no es agonizar. O sea, estoy sufriendo, sino sufrir algo. Aquí usa una palabra interesante, ve cuánto sé decir. Mira, está luciendo, aunque sea hablar En griego dice esto. So. Y si no tengo amor. ¿Te das cuenta? Cuidado con esas trampas. Cuando la gente dice, si lo explica bien, y yo te veo dando el codazo y se ríen y disfrutan mucho el sermón, digo, soy todo eso. Y Dios dice, a ver, lee otra vez, nada soy, nada soy. De nada me sirve. O sea, son palabras nada más, es ruido. Es ruido. Te puedo hacer reír con cualquier cosa. Pero necesitamos, con o sin risa, con o sin lágrimas, con o sin estar incómodos o convencidos o lo que sea, con o sin eso, necesitamos que Dios esté ahí poniendo su dedo en tu corazón y diciendo, esto te estoy hablando porque te amo. Y te asegura su amor, aun cuando te parte en dos. Entonces, todo lo sufres poner techo. Es hermoso estudiar la palabra de Dios. Poner techo. El amor pone techo. Entonces, cuando tú ves a alguien, dices, qué re bueno, ya le está lloviendo. Le dije llevar paraguas y no me quiso caso. Y ahora sí. Y ahora no llevó paraguas y está lloviendo. Y el amor pone techo. Y si quieres vivir una vida como la de Jesús, estás multiplicando el pan, estás calmando una tempestad, estás tomando una oreja que Pedro cortó y volviendo a pegar esa oreja en su lugar para que terminen de arrestarte para llevarte a torturarlos. O sea, mejor decir, ¿quién sigue? Pedro, dale. Pedro, este también, igual. Móchale toda la cabeza. Ese feote, igual. O sea, y Jesús sana la situación para que procedan a arrestarle y torturarle. Entonces, otra vez, de nada me sirve. Pero no se trataba de mi provecho. Y solo escondiéndonos en Jesús vamos a poder vivir y comprobar eso y saber hacer algo, aunque a mí nada, de nada me sirve. Aunque haberlo hecho, sigo siendo nada. Solo, o sea, ¿de dónde entonces tu satisfacción? ¿De dónde entonces tu ese grado de aprobación y poder decir, voy bien? O sea, ¿de dónde lo sacas? Pues enteramente de él. Jesús cuenta una parábola porque les dijo que ustedes tienen que perdonar de esta manera. Y los discípulos, pensando que con esto ya encontramos nuestra salida, dicen, auméntanos la fe. Y Jesús dice, ok, hay una parábola acerca de eso. ¿Quién de ustedes que si tiene su sirviente, que estuvo trabajando todo el día en el campo y llega a casa y tú dices, bien, lávate las manos y haz de cenar? Y lo hace, ¿no? O sea, está cansado, quiere sentarse, quiere bañarse, quiere tomar agua, quiere que ya esté la cena cuando él llega, pero él es el sirviente y tú eres el amo. Entonces, no lo hace porque quiere, lo hace porque eso es la relación que tiene. Tú mandas, yo obedezco. Dice, así vosotros, cuando habéis hecho todo, diréis, siervos malos, inútiles somos. Es más, incompetentes. Así, chambones, pero con ganas. Porque solo hicimos lo que nos dijiste. Ni siquiera pusimos extra, ni siquiera tantita creatividad, ni, o sea, simplemente así. Entonces, pero piensa lo que fue. ¿Quién aprendió mecánica en un día? ¿Quién aprendió costura y confección en un día? ¿Quién aprendió a meter un gol, a patear penaltis y todo? O sea, ¿quién aprendió en un día? ¿Y con cuántos reproches y zapes y risas y ja, 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 y burlas y todo eso has llegado a poder hacer alguna cosa en tu vida? Más piensa. Lo que te costó. Y simplemente, a ver, lleva el plato a la mesa. Pero fíjate, no que te... Ya vas así. No me hables. Así que no se riegue. Ok, pero y aprendes. Pero un día ya pones en una charola 12 platos y así. Y no se riega la sopa. En algún momento tienes que aprender y para eso va a haber humillación. Pero cuando pierdes tu vanidad y tu soberbia, ¿qué has perdido? Obstáculos. Porque Dios resiste a los soberbios. Entonces piensa, ¿qué es lo que Dios puede estar buscando en estas cosas? Él tiene ángeles que pueden cargarlo. Él podría mandar un ángel diario a Semilla de Mostaza, Cuernavaca, para atender el estacionamiento. Y te digo, lo haría mejor. Él podría poner un ángel en audio. Es más, no necesitan audio. Él podría así, iluminación, así. Y va a haber esto, hay interferencia, hay ruidos. Hay un niño llorando y el ángel más así. El niño se duerme con una sonrisa y un ángel y resplandeciendo y reflejando la gloria de Dios. Te prometo que todo el mundo le pone atención y nadie duerme. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué tan complicado? ¿Y por qué usar instrumentos que se doblan, instrumentos que pierden el filo en minutos? O sea, ¿por qué usarnos a nosotros? Porque Él va tras otra cosa. Otra vez, ¿de qué le sirvió a Jesús morir en la cruz? Ganarse algo no era el objetivo, sino dar a conocer algo era el objetivo. Entonces, seguimos. En parte, dice, el amor nunca deja de ser, versículo 8, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todas estas cosas, dones del Espíritu, no van a ser necesarios eternamente y para siempre. Cuando el conocimiento de Dios y la gloria de Dios cubra la tierra como el mar, entonces ya no habrá necesidad que alguien diga, conoce al Señor, porque conoceremos. No habrá necesidad de que alguien te explique, que ni siquiera habrá necesidad de llevar una Biblia. Pero Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. Entonces, ¿cuál es su objetivo en estas cosas? Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quiere decir que lo perfecto estaba en el futuro todavía. Ahora, algunos afirman que lo perfecto es el canon bíblico. Entonces, lo que es en parte se acabará. Entonces, ya no necesitaban después de la era apostólica apóstoles. Y ya no necesitan después de la era apostólica milagros y demás cosas. El problema es que los milagros persisten. Palabras de ciencia y sabiduría persisten. Palabra profética persiste. Persisten también falsos profetas, que nos obliga a recordar que esto nunca pasará. Entonces, ¿qué podemos decir? Pero da otro símbolo, otra figura para entenderlo mejor. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y la primera vez, y yo no tenía un prejuicio al respecto. Es más, me habían enseñado y así acepté que todo lo que vemos en el libro de Hechos y en los evangelios pasó con el último apóstol y ya no sucede hoy. Ok, de acuerdo, apuntado, anotado y sellado. Pero leyendo esto y cuando escuché la exposición de la palabra, dije, momento, porque el paralelo es cuando venga, vemos en parte, conocemos en parte, pero cuando venga lo perfecto será ya completo. Y pasará lo que es incompleto o parcial. Pero luego hace un paralelo como niño y adulto. Cuando fui niño, pensaba y hablaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Quiere decir que los niños eran los apóstoles y los adultos somos los de ahora. Que nosotros sí sabemos hacer las cosas. Y ahí ya cae en pedazos el paralelo. Eso es lo que hace la Biblia. Si esto va bien, si mi interpretación va bien, cuando hace un paralelo, no tropieza, sino va al par. Pero si ser niños es con los dones del Espíritu, y ser adulto es ya predicar y no necesitar el poder de Dios, como leemos en capítulo 12, entonces tenemos un problema, que la iglesia de hoy sabe lo que los apóstoles no sabían y puede mejor sin el poder de Dios que los apóstoles. Nada más que los apóstoles trastornaron el mundo en menos de 100 años y no hemos visto jamás en la historia un avance de conversiones y convicción y persecución igual en la historia humana después del primer siglo. Pero lo que sí vemos es que cada vez que una nación va a ser tocada por el Evangelio, aparecen estas cosas otra vez, como en el libro de Hechos. Y mi pregunta es, si México está bien así, con lo que podemos hacer sin Dios, explicando las cuatro leyes espirituales, exposición bíblica, súper necesaria, indispensable, lo que está escrito nos protege, no solo nos informa, nos protege contra lo que parece y no es. Pero tú y yo y aquel que no está, somos suficientes para enfrentar y solucionar lo que está frente a nosotros en nuestra generación. Ok, entonces, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y hay otro paralelo. En Gálatas, Pablo habla de que como la ley era nuestro ayo, y éramos herederos, pero estuvimos bajo como cuidado y disciplina de un ayo que era la ley. La ley era para prepararnos y conducirnos a Cristo. Pero ya de adultos, el ayo es mi sirviente. Cuando yo ya soy heredero en la casa y adulto, el ayo que era sirviente de mi padre ahora es mi sirviente. Entonces quiere decir que también en cierta forma los dones del Espíritu no son para siempre. Como ponemos para un edificio grande, ponemos andamios, usamos herramienta. Cuando los albañiles ya terminan, rayan, se bañan, se perfuman, van a un baile, no están ahí con una cuchara y una llana así bailando cumbia, ya están de fiesta y la herramienta quedó fuera de eso. Igual, cuando ya se terminó el edificio, se quita el andamio. Ayuda hasta que ya no sea necesario y a partir de eso ya es un estorbo. Entonces, frente a Dios en la eternidad no es necesario porque es herramienta. Entonces, para los corintios el problema era que ellos eran para ellos como su medalla y su rango y su definición y su identidad era los dones del Espíritu. Y Pablo dice, es como si un albañil dijera, esta llana me hace albañil. No, tu trabajo te hace albañil. A ver cómo trabajas. Entonces, otra vez, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Como el trabajo del amor, la obra del amor, revela algo de nosotros y revela quién es el maestro que tenemos. Entonces, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pues entonces veremos cara a cara. Los espejos en aquel entonces no eran de vidrio, entonces la imagen que veías era con el tinte del bronce, normalmente bronce, el espejo, bien pulido, pero siempre deja algo fuera. Entonces, poder ver a Dios sin tintes, y no así, sino en su totalidad, para eso algo tiene que suceder en mí. Ahora vemos por espejo, pero si aquel cuando venga lo perfecto, quiere decir que los de hoy, los cristianos y eruditos de hoy, ya ven cara a cara. O sea, tenemos que seguir el paralelo así, simétrico. Si esto es lo imperfecto y cuando venga lo perfecto, que lo de niño, lo de hombre, y ahora viendo en un espejo, ahora viendo cara a cara, quiere decir que la iglesia de hoy ya ve cara a cara. Y mi pregunta es, a ver, ¿dónde? Yo quiero como Moisés, muéstrame tu gloria. Yo quiero cara a cara aunque me mate. Pero no es la condición que la iglesia tiene, ni en sus momentos más gloriosos, de más poder y más efecto en el mundo, la iglesia no está mirando cara a cara todavía. Entonces, si seguimos bien el paralelo, quiere decir que lo que hay que entender es simplemente los dones son muy buenos, excelentes, pero hay un camino aún más excelente, que es el amor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En primera de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, que se puede entender, no nos reconoce. El mundo dice, estás mal, estás loco, ¿qué fumaste? ¿Por qué? Porque andamos no como si fuéramos hijos de Dios, pero nuestro Maestro y Señor es Jesús, que no anduvo como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Entonces nosotros vivimos en un mundo que necesitamos todavía herramienta y andamios para seguir la construcción, para avanzar la obra, tenemos que ensuciar las manos. Entonces cuando Dios te dice, y hay algunos que saben a qué me refiero, mueve esta montaña para allá. Nosotros, jóvenes, impetuosos, impulsivos, impacientes, que decimos, bueno, entonces ya, y queremos hacer la de Yoda. Pero acuérdate, Yoda pudo, ahí dejó oxidándose su nave de Luke en el pantano. ¿Cuántas semanas? Yo que Luke diría, ya apesta. A ti te gusta la peste del pantano, a mí no. O sea, ya se echó a cientos de piel y mira, ya, podrido todo. O sea, yo cuando vi eso dije, mira Yoda, sácalo del pantano, pero haz que no funcione. Pero Dios lo deja en el pantano también. Y nosotros estamos, ok. Voy a hacer la de Yoda. Así, esa montaña va a ir al mar, pero lo que va a pasar es que va a estar así y va a caer en la bahía de Acapulco y va a matar a miles de personas que no tienen la culpa, que se les ocurre ir a la playa ese día y porque yo débil y porque mi fe faltó, porque y Dios dice, no Jaime, te quiero, pero no tanto. Entonces, primero es esto. Y el ecosistema que es esa montaña, y los leñadores, y los que hacen carbón, y todo eso, y ardillas, y pajaritos, y todo. ¿Y dónde irán a vivir, Jaime? ¿Solo porque te estorba la montaña? Entonces, primero, Dios nos hace entender una cosa. Jaime, una montaña para ti no es estorbo. Pero si yo te guío, o sea, porque yo te daré fuerza para subir y bajar esa montaña. La montaña no es el problema. Entonces, y no necesitas mucha fe para moverla, Jesús dijo, pero aquí Pablo está diciendo, de modo, de tal manera que trasladase los montes, ¡oh! Porque es una fe muy especial, porque cada cuando sucede que alguien traslada una montaña, es muy infrecuente, ¿no? Pero lo que hemos visto, si empiezas a conocer la historia de la iglesia, la historia de predicadores y movimientos, la historia de misioneros, te das cuenta que empezaron una piedra y alguien pasa y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy trasladando una montaña. ¿Por qué? El Señor Jesús me dijo. Pero en esa montaña hay un templo y servimos a nuestro Dios en nuestra nación desde siglos atrás. Si mueves la montaña, ¿dónde vamos a adorar? No sé, pregúntale a él. Y empiezan a mover. Y hay oposición y enfermedad y cansancio y nace un bebé y luego te ya así, entonces otra vez y sigues. Y al rato ya se rompió la pala, ya se le cayó la rueda, la carretilla y estás así. Al rato ya se te acabaron los zapatos porque tienes años haciendo una ranura aquí y moviendo y ahora dos puños de tierra porque el mandil que traías, que llenabas los bolsillos de tierra y todo, pues ya volteabas, pero igual ya se rompió. Entonces ya estás en pedacitos y tiritas de tela, ya estás jorobado, ya tus manos están así y sigues haciendo eso. Y Dios dice acerca de Job. Al inicio, Job estaba guapo y bien. ¿No has visto a mi siervo Job? Y luego cuando ya está lleno de llagas, sentado en cenizas, rascándose con pedazos de olla de barro, tanto pus y todo eso así, sufriendo dolor y pérdida y todo, su mujer le dice, maldice a Dios y muérete, ya se acabó. Otra vez Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está valorando? Es que Job, aún en esto, y así jorobado, y así con dos puños de tierra, Y pasa la gente, mira, no te preocupes, ya hicimos una carretera y da vuelta a la montaña, deja la montaña, total, ya estás cansado. Dios me dijo que quitara la montaña. Dios puede simplemente hacer esto, ¿sí o no? Abrió el Mar Rojo, colocó planetas y estrellas y todo eso, y cuando dice arrojó de sus manos las estrellas con gotas de agua, tienes que pensar, y no se quedaron así, siguen volando. ¿Y quién se mantiene al paso de las estrellas a miles de kilómetros por minuto? O sea, ¿cómo? Y Dios dice, ah, pues aquí estoy. ¿Y nosotros qué estamos diciendo a un mundo que ya está la carretera? ¿Para qué vas a quitar la montaña? Pues ya van pasando. ¿Ves ese viejito? Dios le dijo que quitara la montaña. Está loco, ¿verdad? Y va a haber alguien que va a decir, ¿puedo bajar aquí? Yo necesito esa locura. Y eso es lo que está pasando en nosotros. Y tienes situaciones en tu vida que tienen años y no sabes el fin. O sea, ya ni está, nomás estás regresando. Otra piedra. Y a lo mejor en tu vida no vas a acabar de mover esa montaña. Pero la montaña nunca era el problema. Nunca era el obstáculo. Porque ve, la montaña a Dios no le estorba. Él ve desde arriba todo. Entonces la montaña no le hace ni sombra. La montaña no era el problema. Pero lo que estamos haciendo es mostrar. Cristo es incomparable.com. Esa es nuestra página. Es incomparable. No es mejor. Es incomparable. Y voy a hacer algo que de nada me sirve, que solo está ratificando ante un mundo que está mirando y tratando de entender que nada soy. Hago menos ruido para avanzar más. Y acuérdate, Dios nunca dijo, acaba hoy. Nomás dijo, Jaime, mueve esta montaña. Entonces, en mi vida, y si tú tardas, vas a ver en tu vida esto, que puedes hacer, no necesitas presupuesto para predicar el evangelio, no necesitas equipo de sonido, no necesitas muchas manos, no necesitas grupos de gringos que vengan a ayudar, no necesitas nada de eso. Simplemente necesitas abrir tu boca, y quizás abrirla menos, pero así abrirla. Y saber, esto es lo que hay que hacer. Y si esto es lo que me dijo, porque Él es supremamente más deseable y mejor y excelente, incomparable, Cristo. No necesito más. Y puedes estar, acuérdate lo que dije de mercadotecnia, y siempre están hablando de tu inseguridad. Y hay uno solo que habla tu inseguridad y dice, yo soy la puerta. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy. Entonces, frente a la cruda realidad de quienes somos, Dios, en lugar de decir, ¡ay, qué lástima de ti! No, dice, yo soy, porque tú no eres. Y ve que el mundo no está diciéndonos eso, ¿verdad? Pero el mundo no ha podido resolver nada tampoco. Yo quiero ser de los que trastornan el mundo entero, aunque no acabe en mi vida. Y quizás los de cuarto piso, en el edificio enfrente, ya ven el sol más temprano en la mañana de cuando empecé, porque sí, ya la bajamos. Pero acuérdate, la montaña, o ese familiar que no cambia, O tú sabes tu situación y lo que tú estás enfrentando y no cambia y no resulta, yo no veo progreso y todo, digo, pero mira tus zapatos, ya se hicieron pedazos, mira tu ropa, mira tus manos. Para mí, o sea, simplemente ver cómo alguien que tiene años viendo y mirando una Biblia, cómo la abre, ya no ve, pero cómo la abre. Y necesitamos poder decir, ¿quién vive en nosotros? Por eso es incomparable y por eso estamos. Y sí estamos moviendo montañas, es muy lento. La montaña nunca era el problema. El que cuesta trabajo y tiempo soy yo. Y Dios dice, yo tengo todo el tiempo de tu vida para hacer este trabajo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Nuestro Dios, venimos ante ti, tales como nos encontramos hoy y como nos encuentras, y reconociendo, Señor, que no tenemos que decirte si no hablas primero a nosotros. No tenemos que ofrecerte si no nos das para regalarte algo. No tenemos razones si no nos iluminas. Y aún así, es un deleite para ti que cantemos cuando te hablamos, no te cansas. Entonces, Señor, nos presentamos así como nos encuentras hoy. Y tú ves, sí, nuestras manos, y tú ves el desgaste, tú ves el kilometraje, y no estás mirando la montaña. Y Señor, si en alguna manera nosotros podemos dar a conocer, hacer evidente por qué hemos encontrado que Jesús es incomparable, que mil lenguas, mil idiomas no alcanzan a expresarlo. Y déjanos mostrarlo, Señor, de las formas que tú nos pongas. Porque el amor es un camino más excelente, aún más que cualquier otro, porque Jesús es el camino. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.